Entre los débiles me comporto como débil, para ganar a los débiles. Me comporto como todos, ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Primera de Corintios 9:22. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Gracias por escuchar. Creo que no hay muchas noticias nuevas, creo. bueno, sí, hay una que se me hace importante. Y es que ya regresó Gabriel Borja con su segunda temporada del podcast. Por si no lo has escuchado, se llama Humano sin H. Entonces, corre a tu plataforma favorita, ponle allí Humano sin H y definitivamente es un podcast que tienes que escuchar sí o sí. No quiero como que, no sé, tratar de explicarlo con mis palabras porque seguramente me van a faltar, pero es un podcast que definitivamente te va a ayudar a llevar mucho mejor esta temporada de pandemia. Tiene una forma tan, no sé, como tan poética de hacerte reflexionar, de ser más introspectivo, de meditar o no sé, un montón de cosas que de verdad no te puedes perder. Así que en cuanto tengas la oportunidad, corre, suscríbete a su podcast y escúchalo. Y por cierto, también acaba de abrir una página en Patreon y pues si tienes la posibilidad de apoyarlo, definitivamente te aliento un montón a que lo hagas. Creo que son todas las noticias que quisiera compartir en esta ocasión. Y vamos a entrar un poco de lleno ya a este episodio porque no quiero alargarme mucho. Pero sí se me hace como un poco necesario darle otra vez el contexto de qué es lo que hemos venido platicando. Creo que va a ser necesario. Si tú has escuchado los últimos episodios, sin contar retazos teológicos, he estado hablando acerca de dignidad, he estado hablando acerca de identidad y cosas como de este estilo. Y yo creo que es que en esta temporada de pandemia en la cual no hay muchas plataformas, en la cual no hay tantas fotos a lo mejor tan impresionantes en Instagram, no hay grandes videos, no hay reflectores. No sé, como que pareciera que para muchos se terminó aquello que les estaba dando valor, que nos estaba dando valor. Y me he topado con personas o incluso conmigo mismo atravesando ciertas crisis de identidad de decir ¿y quién soy entonces? ¿Quién rayos soy? ¿Qué es lo que me da valor? ¿Qué es lo que puedo realmente aportar? No sé, ¿qué es aquello que hace que yo sea quien sea? ¿Cuál es mi esencia? Y para este tipo de preguntas creo que han salido estos últimos mensajes que he estado pues sí, compartiendo aquí en el podcast. Y para ser más específicos, en el último episodio hablé acerca de cómo es que un sistema de pensamiento, llámese filosofía, religión, doctrina, lo que sea, se puede terminar volviendo como algo que se hace carne en ti mismo y se termina apoderando por completo de tu identidad, a tal grado de que pues tú ya eres ese sistema de pensamiento. Y eso pues trae algunas consecuencias que, nuevamente, para dar como contexto a lo que vamos a ver hoy, sí me gustaría repetírtelos, pero mucho más te recomiendo que escuches el episodio anterior. Pero básicamente las consecuencias que yo toqué, así a muy grandes rasgos, es que el que tú te adueñes o el que una doctrina se haga carne en ti está de una u otra forma no, pues sí, como que no facilita un buen diálogo, porque cualquier argumento, cualquier debate, cualquier plática que lleguen a tocar, aunque sea un poco, tu sistema de pensamiento lo tomamos como un ataque personal y pues eso no enriquece para nada el diálogo, nos volvemos sordos y por consecuencia, al haber tanta rigidez o al haber tantas peleas tan cuadradas, hace que aquellas personas que tienen nuevas ideas, aquellas personas que se les ha ocurrido algo diferente, pues en muchos casos prefieran quedarse callados con tal de no ser juzgados, de no ser apartados, de no ser alejados de la sociedad por miedo, pues sí, a compartir sus ideas al ser diferentes a las de los demás. Entonces, eso también es algo que nos perjudica. El tercer punto que también toqué es que retrasa el avance de la iglesia o el avance de la humanidad misma, porque al estar tan encerrados en nuestra opinión, en nuestras ideas, nuestro sistema de creencias, no permitimos o no damos la oportunidad a contemplar avances, a contemplar nuevas opiniones, nuevos esquemas o lo que sea. Y pues eso retrasa mucho nuestro sistema de pensamiento. Pero el más importante de los puntos definitivamente es que estorban o reemplazan nuestra verdadera identidad, que es la de hijos de Dios. Y eso es lo que realmente me preocupa y en lo que más nos hace daño y en lo cual más hacemos daño a otros. Entonces, en este episodio quiero hacer un poco más de énfasis en esta parte de la identidad, en cómo es que una etiqueta, cómo es que un sistema de pensamiento puede dañar nuestra identidad. ¿Y cómo es que la daña o qué es lo que yo quisiera responderte con este episodio? Pasa que, por ejemplo, al adoptar una etiqueta, al adoptar un sistema de pensamiento, corremos más el riesgo de vivir con culpa. Es más, te aseguro que si tú estás pegado a algún sistema de pensamiento o alguna etiqueta, mucho del tiempo que pasas pensando o hablándote a ti mismo es con condenación, es con juicio, es con culpa. Y me gustaría en este episodio explicarte un poco del por qué. También, pues me gustaría responderte el por qué es que tanto nos dañan las etiquetas, por qué nos hacen tanto daño como sociedad, como cristianos. También me gustaría poder taclear esa pregunta de por qué es que debemos de evitar etiquetar a otros. Yo sé que a lo mejor son temas muy comunes, pero me gustaría, pues no sé, darte mi perspectiva y tratar de sumarte algo en este tema. Y bueno, ¿cómo es que terminé de animarme a grabar este episodio? El día martes de la semana pasada fue el cumpleaños de mi esposa. Entonces, pues yo ese día definitivamente lo aparté para estar todo el día con ella. No podemos hacer gran cosa, así que de hecho nos quedamos en la casa, pero tener tiempo de calidad con ella, disfrutar, ver alguna película, comer, no sé, un tiempo especial. Y resulta que en la tarde recibo una llamada de mi mamá un poco preocupada, un poco, pues sí, triste incluso, diciéndome que una de sus amigas de la escuela se había estado sintiendo mal, que no tenía como mucha energía, no tenía mucha fuerza, estaba en cama y necesitaba pues apoyo. Entonces ella me dice que su esposo había quedado de llevarla para visitarla, llevarle un poco de comida, no sé, suplir algunas necesidades que pudiera tener y que no pudiera hacer por, pues sí, por sus malestares físicos. Entonces resulta que su esposo a última hora no le contestaba el teléfono, no llegaba del trabajo y demás, y pues me marca a mí para pedirme si de favor yo la podía llevar. Entonces, la verdad es que se me hizo un poco difícil tomar la decisión en ese momento de qué hacer. O sea, por un lado, pues está esa mujer a la cual pues no conozco mucho, no tengo una gran relación con ella, creo que solamente la he visto una o dos veces en mi vida, pero que pues es gran amiga de mi mamá y necesita ayuda. Y por otro lado, pues es el cumpleaños de mi esposa y no sé, se me iba a hacer algo muy mala onda de mi parte el ausentarme en el cumpleaños de mi esposa, entonces no sabía qué hacer, tomé una decisión rápida y le dije a mi mamá que no podía, que era el cumpleaños de Marianne. Y que pues en esta ocasión no contara conmigo. Ella pues sí se molestó un poco, me colgó la llamada y pasó. Ya después, el día viernes que la fui a visitar, pues ya como que se desahogó y me dijo que cómo era posible que la haya dejado así. Aún así, sí llegó su esposo y sí la llevaron, sí la visitó y todo salió bien. Pero pues en ese momento tuvo la molestia de que pues yo siendo su hijo el que pues no sé, vive más cerca o tenía la posibilidad de ayudarla, no lo hice. Le expliqué mis razones, traté de pues sí, como comentarle de pues que también se me hacía, no sé, incorrecto dejar a mi esposa sola en su cumpleaños. Y bueno, el final de cuentas es que no fue una discusión, pero sí como que intercambiamos nuestras ideas con un poco de pasión. Y ella me dijo, es que no entiendo cómo es que tomaste esa decisión si antes eras tan buen cristiano. Ella tiene ese tipo de tono en el cual sabe cómo herirte, sabe en qué momento lastimarte. Es alguien que le cuesta trabajo expresar sus ideas sin, no sé, como que lastimar o sin. Sí, o sea, ella no pretende lastimarte, pero sus palabras llegan a hacerlo, aunque ella no lo quiera. Entonces, en ese momento, la verdad es que esas palabras sí como que tuvieron un cierto peso en mí y sí me trajeron culpa. O sea, sí me hicieron pensar en, tiene razón, o sea, Jesús bien dijo que visitáramos a los enfermos, que oráramos por ellos, que les ayudáramos, que fuéramos hospitalarios y un montón de cosas. Entonces empecé como a pensar y a juzgarme y a criticarme y de una u otra forma internamente estaba trayendo mucha culpa. Entonces ya después platiqué, nos perdonamos, nos abrazamos, nos besamos, cenamos y ya todo el resto de la noche estuvimos bastante, bastante bien. Pero ese pensamiento seguía dando vueltas en mi cabeza y yo me puse a pensar y dije, ¿por qué me trae culpa el ser cristiano? ¿Por qué hay momentos en los cuales pareciera que ser cristiano es una cárcel? ¿Por qué hay momentos en los cuales, por cualquier razón, por cualquier motivo, aún el más pequeño, el más insignificante, aunque nadie más se dé cuenta, aunque nadie más me observe, me hace sentir tan mal, me hace sentir tan mal cristiano? ¿Por qué es que vivo así? Y me puse a pensar y dije, ¿realmente soy un mal cristiano? ¿Realmente soy tan malo como dice mi mamá? Y en ese momento vino como un flashazo de que sí, pues sí era un mal cristiano. Sí era un mal cristiano porque si entendemos la palabra cristiano o si le ponemos un poco de contexto, para muchos de nosotros, tristemente, o incluso en la sociedad en general, ser cristiano no se convirtió en una identidad, sino se convirtió en una etiqueta. Y entonces eso le da un valor completamente diferente a la palabra cristiano. Originalmente, y así es como deberíamos de entenderlo, ser cristiano es simplemente alguien que cree en Cristo, alguien que se identifica con Él, que quiere parecerse a Él, básicamente que tiene el mismo espíritu que Él, el espíritu de un hijo de Dios. Eso es lo que deberíamos de entender hoy en día como alguien que es cristiano. Pero a través de los años que han ido pasando, a través de diferentes batallas y la evolución del lenguaje, la palabra cristiano ha tenido como que otro tipo de connotaciones, refiriéndonos más como a un sector, a una sociedad, a una tribu. Y entonces ahora el ser cristiano significa, directa o indirectamente, o hasta inconscientemente, un sistema de reglas que tenemos que seguir para sentirnos bien con nosotros mismos, para sentir que somos buenos cristianos. Yo creo que la palabra buen cristiano o mal cristiano ni siquiera debería de existir, porque no hay ni buenos cristianos ni malos cristianos, simplemente hay cristianos. Y ya, punto. En el momento en el que le agregamos bueno o malo, lo estamos volviendo una etiqueta, y lo volvemos tal cual un ismo, es decir, un conjunto de personas que creen en algo. Ya es cristianismo. Y creo que allí es cuando surge el verdadero problema, porque entonces creo yo que por muchos años estuve siendo realmente un mal cristiano, o quizás un buen cristiano para los ojos de otros, porque a lo mejor hace años, hace 6, 7, 5 años, era alguien más dedicado a visitar hospitales, a llevar, no sé, alimento a los necesitados, a visitar, no sé, amigos, enfermos, orar por todos ellos, nunca estaba en mi casa. Ya he platicado un poco de esto en otros episodios, o sea, realmente estaba más tiempo en la calle o en la iglesia tratando de ser un buen cristiano que disfrutando a mi familia, que pasando tiempo con ellos, que amándolos, que dando fortaleza, trayendo unidad a mi familia que a lo mejor era un momento en el que lo necesitaba más. Pero por estarme esforzando en ser un buen cristiano, me perdí de todo esto. Y entonces, como que entra en esa disyuntiva entre era un buen cristiano, pero no tenía ni la más mínima idea de mi identidad como hijo de Dios. Porque es muy diferente. Y puedes ser un buen cristiano, pero no tener ni la más mínima idea de lo que significa haber sido adoptado por el Padre. Porque cuando tú eres adoptado por el Padre, No necesitas esforzarte, no necesitas cumplir estatutos, no necesitas cumplir leyes, órdenes, va a sonar raro, pero mandatos para sentirte más o mejor hijo de Dios. Simplemente eres hijo y ya, lo hagas o no lo hagas. Yo me parecía un poco más al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, queriendo esforzarme en agradarlo, queriendo cumplir sus leyes, cumplir sus mandatos, cumplir sus reglas, pensando que eso es lo que le iba a hacer que mi padre me diera favor, que me tuviera una mayor, una mayor espiritualidad o una mejor espiritualidad que la de otros. Pensaba que el cumplir con todas estas cosas, con todo lo que los demás me demandaban y me enseñaban que era ser un buen cristiano, pensaba que eso es lo que me daba valor, pensaba que esa era mi identidad. Pero hoy en día entiendo que no es así. Realmente mi identidad no viene de lo que hago, mi identidad viene de quién soy, de lo que Dios ha dicho que soy. Y soy un hijo de Dios. Haga o no haga lo que los demás piensan que es ser un buen cristiano. ¿Puedo ser un hijo de Dios siendo un mal cristiano a los ojos de los demás? Sí, sí se puede. Y tú también puedes. Ahora, aquí yo sé que a lo mejor puedes estar pensando, entonces puedo pecar y hacer lo que sea y no pasa nada. Creo que eso es definitivamente un tema para otro episodio, pero no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando tú tienes tu identidad como hijo de Dios bien clara, ya no te esfuerzas en cumplir mandamientos, estatutos, pensando que eso es lo que te va a dar valor, que eso es lo que te vuelve un hijo de Dios, que eso es lo que te vuelve un buen cristiano, sino simplemente ser consciente de que Dios ya te dijo, hey, aquí estás, por gracia eres salvo. No importa todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo, ni todo lo que harás, eres mi hijo. Así, y punto. Nada más. Ahora, incluso Martín Lutero tiene una frase que dice, no es que somos justificados por las obras, sino que porque somos justificados, hacemos buenas obras. Pero sí, definitivamente creo que eso es como tema para otro episodio. Regresando a lo que nos compete con este podcast. El hecho de que a veces digamos que somos cristianos o que le digamos que a otros que son cristianos, si no explicamos exactamente el significado de la palabra, podemos cometer el error de meternos en una cárcel o meter a otros en esa cárcel. Y eso ha dañado mucho al cristianismo, ha dañado mucho a la iglesia, incluso a la sociedad. ¿Por qué? Yo sé que todos ustedes han conocido a esas personas, que a lo mejor no creyentes, que dicen, es que todos los cristianos son bien hipócritas, es que todos los cristianos, yo conozco a un vecino que según muy cristiano y le pega a su esposa, o no, que te enteraste de tal pastor que según muy muy pastor y mira, resulta que le puso el cuerno a su esposa, o sus hijos andan bien mal, y un montón de cosas. Y el problema de esto es que ellos están asociando la palabra cristiano con perfección. Ellos están asociando la palabra cristiano con una serie de reglas que tienen que cumplir para poder ser entonces cristianos. Y eso realmente nos está perjudicando mucho como iglesia, porque también ya lo he hablado en otros episodios, pero de una u otra forma pone una carga automática en cada uno de nosotros, una carga que no podemos cumplir, una carga que no podemos llevar, una carga que ha llevado a pastores incluso al suicidio, porque al ponernos la etiqueta, al hacernos carne incluso en la religión cristiana, eso nos daña tanto nuestra identidad que si no sabemos y si no entendemos realmente el peso que tiene el ser hijo de Dios sin hacer absolutamente nada para merecerlo, si no lo entendemos bien, corremos el riesgo de que todo lo demás se ponga en una balanza en nuestra contra, porque ahora corremos hacia las reglas, corremos hacia las leyes. Nosotros como cristianos ya no estamos sometidos bajo la ley, ya no estamos sometidos a los mandatos, ya no estamos sometidos a absolutamente nada para ser hijos de Dios o para ser salvos, como lo quieras ver. Pero como no lo hemos sabido interiorizar, como no hemos sabido expresarlo o incluso predicarlo hacia la gente que no es creyente, entonces la palabra cristiano se ha, pues sí, ha cambiado por completo su significado y se ha vuelto simplemente un conjunto de reglas más, un sistema más, y ha perdido el significado completo de lo que realmente debería transmitir esa palabra. Se volvió solo una etiqueta, se volvió una cárcel para muchos de nosotros, porque cuando tú aceptas la etiqueta de cristiano como la sociedad la ve, como un conjunto de reglas, entonces quieras o no vas a andar por la vida con culpa, porque vas a mentir y vas a sentir culpa, vas a fallar, vas a pecar en lo que tú quieras y vas a sentir culpa, porque vas a sentir que te estás fallando a ti mismo, le estás fallando a la etiqueta que te pusiste, la etiqueta que adoptaste y con la cual los demás te están evaluando a ti. Y en serio que eso nos hace mucho, mucho daño. Y me gustaría que tú pudieras hacerte consciente de esto, que pudieras darte cuenta si para ti el cristianismo está siendo una cárcel, que pudieras darte cuenta de si tu religión, si tu sistema de creencias se ha vuelto una cárcel para ti, porque ahora te sientes con la necesidad de cumplirla al pie de la letra, y si no lo haces, entonces viene la culpa, viene el juicio, viene la autocrítica, y eso de una u otra forma no nos permite avanzar, no nos deja en paz, no nos permite incluso amarnos como deberíamos. Pero no solo se trata del cristianismo, y no estoy diciendo que ser cristiano sea malo. Espero que hasta aquí eso se haya podido entender bien. En realidad, cualquier sistema de pensamiento, cualquier etiqueta que puedas tener, se puede volver una cárcel si es que tú la adoptas como identidad. Por ejemplo, ¿qué hay de la gente fitness? O de la gente fit. O sea, si alguien toma esa identidad o esa etiqueta de yo soy alguien muy fit, y tú le pones esa etiqueta también, esa persona en automático se está introduciendo a una cárcel en la cual después se va a sentir tan prisionero que va a vivir con culpa si se come una hamburguesa o si se come un taco o si se come, no sé, lo que sea. Porque entonces tú vas a poder decirle, oye, no, pues no que muy fitness y ahora ve, estás echándote ahí 3 hamburguesas y 4 hot dogs o yo qué sé. Y eso va a traer culpa a esa persona porque va a decir, sí, es cierto, o sea, esto no va acorde a mi identidad, esto no respalda mis creencias. Incluso el que se hace etiquetado como alguien rebelde, como alguien punk, puede ser una cárcel, porque en el momento en el cual no eres rebelde, puedes sentirte culpable o alguien puede usarlo para atacarte y decirte, pues no que muy rebelde y mira, ya estás cayendo en esto o ya estás siendo parte de esto o formaste parte de la mayoría. Y eso puede, aunque no lo creas, atacar tu identidad como alguien rebelde o alguien diferente y hacerte sentir culpable y hacerte sentir que quizás realmente no eres tan rebelde o tan diferente o único como pensabas. Cualquier etiqueta, por muy insignificante que parezca, puede ser una cárcel para ti. Hay un montonal de diferentes etiquetas que podemos vivir a lo largo de toda nuestra vida. Por ejemplo, aquellos niños que de pequeños les dicen, es que tú estás bien gordito. Y esa etiqueta, el simple hecho de decirle gordito, de una u otra forma a lo mejor refuerza aquella etiqueta que él pensaba que tenía y empieza a comportarse como alguien, pues sí, con malos hábitos alimenticios, o a lo mejor ni siquiera fue por malos hábitos, sino por alguna enfermedad, pero se está juzgando, se está esclavizando a esa etiqueta. También, por ejemplo, aquellos a los que dicen, es que tú eres bien burro o eres bien tonto. Entonces esa persona se empieza a esclavizar a esa palabra, a esa etiqueta, y empieza a sentirse con la necesidad de cumplirla. Aquellos a los que le dicen, es que eres un rebelde, eres un, no sé, un borracho, eres un drogadicto, lo que sea, cualquier etiqueta que tú pongas o que te hayan puesto a ti, inconscientemente, tu cerebro está diseñado para no pelear con tu realidad y tus creencias. Entonces, si tú aceptas esa etiqueta, si tú crees que realmente eres esa etiqueta y que eso es tu identidad, tu realidad va a empezar a reflejarlo, quieras o no. Es una ley natural, es cuestión de sobrevivencia. No puedes tener, tu realidad no puede ser diferente a tus creencias a nivel inconsciente. Entonces se desenvuelve como toda una realidad para cumplir aquellas creencias que tú algún día decidiste adoptar. Bueno, ya para ir aterrizando esto, me gustaría que ahora pudieras tú reflexionar y preguntarte, ¿en qué cárceles has metido a las personas? ¿Cuál fue la última persona a la que etiquetaste? Sabiendo que esa persona, su identidad es la de un hijo de Dios, aún así tú decidiste etiquetarla con otra identidad, esclavizándola por completo. ¿Y a cuál fue? ¿A quién fue? Quizás fue alguien a quien le dijiste que era un chismoso, que era agresivo, mentiroso, que era, no sé, un religioso. Todas esas etiquetas son oportunidades para que esa persona sea esclava. Y sí me gustaría que lo reflexionaras y que si es necesario pedir perdón por esas palabras que algún día dijiste, vayas y lo hagas. Pero por último me gustaría cerrar preguntándote, ¿cuáles son las cárceles en las que tú te encuentras? Si el cristianismo se volvió una cárcel para ti, creo que es momento de darte cuenta de ello y aceptar tu verdadera identidad, que es la de un hijo de Dios, que no necesita hacer absolutamente nada para ser amado. Si tu cárcel a lo mejor es, no sé, la de una figura pública, la de alguien famoso, la de una persona fitness, la de alguien muy inteligente, porque incluso eso puede volverse una cárcel, es momento de que te des cuenta de que esa no es tu identidad. Incluso, y aquí a lo mejor toco un tema un poco delicado, yo estoy súper a favor de las herramientas de autoconocimiento, como el Enneagrama. Pero en el momento en el que tú pones tu eneatipo como una identidad, entonces ese eneatipo se puede volver tu propia cárcel, porque lo estás usando mal. El eneatipo o el eneagrama no se trata de esclavizarte o de encarcelarte, que es un argumento que muchos usan en contra del eneagrama. Pero no es culpa del eneagrama, porque el eneagrama al final de cuentas es solamente una herramienta de autoconocimiento. El problema no es la herramienta, el problema es cuando, por nuestra necesidad de encontrar nuestra identidad, la ponemos en donde sea. Entonces, de pronto, tu eneatipo se vuelve tu identidad, se vuelve tu cárcel, y eso no es sano. Te puedes terminar haciendo mucho daño también. Nuevamente recalco, estoy a favor del eneagrama como una herramienta de autoconocimiento, pero no como una cárcel de la cual depende toda tu identidad. Y de verdad creo que es muy curioso cómo cuando no sabemos, o incluso sabiéndola pero olvidándola o ignorándola, nuestra identidad como hijos de Dios, si no la tenemos bien clara y firme, tenemos por naturaleza la necesidad de buscar nuestra identidad. Y si no la encuentras en Dios, la vas a encontrar en cualquier otra etiqueta. Y créeme que eso te va a hacer daño a la larga. Así que solo quiero preguntarte, ¿en qué cárceles te encuentras el día de hoy? Eso es todo. Dios con ustedes.